Continuamos en Tiempo Internacional.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional, el doctor Jorge Malena se refiere al Partido Nacionalista Chino.
El año 2008, ese año de acceso al poder del Kuomintang, el presidente Ma decide posponer la frecuencia de los ejercicios militares llamados Hanquan, que venían teniendo lugar año tras año, y él los pospone su frecuencia y pasan a ser bianuales, que estos ejercicios guardaban relación con la eventualidad de una invasión externa a la isla. Ya entrando en el año 2009, el presidente Ma utiliza su discurso de Año Nuevo Chino para hacer referencia a que la diplomacia es mejor que el uso de la fuerza para solucionar conflictos. Él acude y cita textualmente a Sun Tzu, al libro del arte de la guerra, aludiendo a que esto era un legado común propio de la cultura política tanto de China como Taiwán, y envía por lo tanto otra fuerte señal sobre que la diplomacia tenía que primar en los lazos bilaterales. Y en ese mismo mes se da una respuesta de parte del continente, ya que el presidente Hu Jintao habla sobre que las dos partes pueden efectuar negociaciones para poner fin a las hostilidades. Respondió también Hu positivamente con respecto de esta tregua diplomática que le había ofrecido Taiwán. El más claro ejemplo de esto en América del Sur es la cuestión de Paraguay. Se estimaba que con el ascenso del presidente, con la llegada al poder de Lugo, con la llegada de Lugo a la presidencia de Paraguay, se iba a dar el cambio de reconocimiento. Paraguay se creía iba a dejar de reconocer a la República de China en Taiwán e iba a pasar a reconocer a la República Popular China, pero por esta tregua que es, digamos, abrazada, adoptada por ambas partes, redundó que en el caso específico de Taiwán no hubiera cambios y todo se mantuviera, digamos, en el caso de Paraguay, que todo se mantuviera.
Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, el doctor Jorge Malena habla sobre la crisis económica mundial y China.
Lo que se nota más claramente es el rol de China como acreedor de los Estados Unidos. No así, digamos, el caso de Taiwán. Taiwán, por sobre todo, ha brindado asistencia financiera a aquellos estados con los que mantiene relaciones diplomáticas, los cuales se concentran principalmente en América Central y el Caribe, más allá del caso de Paraguay en América del Sur. Lo más relevante para verlo desde el punto de vista de la política internacional es ese papel de acreedor que tiene China con respecto a los Estados Unidos, lo cual se genera a partir de un proceso económico muy particular y que también evidencia la interdependencia que existe entre China y los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque en primer término, Estados Unidos o las empresas estadounidenses son las que se dirigieron a China a invertir, atraídos por esta abundante y barata mano de obra. Pero al mismo tiempo, la inversión va a industrias que exportan a los Estados Unidos y que permiten a la población estadounidense acceder a bienes baratos, lo cual produce un considerable superávit comercial del lado de China. Hay unos 200.000 millones de superávit comercial. A su vez, estos dólares que le ingresan a China por estas exportaciones que le efectúa a los Estados Unidos, el gobierno, a través de los impuestos, los utiliza parte de ellos para enriquecer el tesoro público. Y este tesoro público de la República Popular China luego es empleado para comprar bonos del tesoro de los Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos logra paliar su déficit fiscal con la venta de bonos a China. Entonces es como que ambos están mutuamente agarrados. Algunos dicen, bueno, China lo tiene agarrado del cuello a Estados Unidos por esta enorme posesión de bonos del tesoro. Pero esto es relativo, porque por otro lado, suponiendo que ante una crisis o una reacción china ante un conflicto, diga, toma estos bonos, ahora devolverme todos los dólares. Estos bonos son papeles pintados. Así que yo no sé si realmente China va a poder afectar tanto la economía estadounidense, porque mucho va a depender de que Estados Unidos quiera darle todos esos dólares a cambio de esos bonos que tiene China. Así que por eso digamos que desde el punto de vista de las finanzas es más relevante China para Estados Unidos que lo que es Taiwán. El rol relevante de Taiwán, si lo vemos frente a China, es en materia de inversiones, como dije, a pesar de los 3-4 años de crisis financiera internacional, se han registrado un promedio de 3.000 millones de dólares de inversiones taiwanesas en el continente.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el edificio de la Reforma Universitaria. Sito en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio_unlp@gmail.com. Su página web www.institutoconfucio.iri.edu.ar.
El doctor Jorge Malena habla sobre la orientación ideológica del Partido Democrático Progresista Chino.
Para mí todavía no es muy clara la posición de la nueva dirigencia del Partido Democrático Progresista. Es decir, ellos son conscientes de que ya levantar claramente la bandera de la independencia va a generar conflictos con China. Pero por otro lado, ellos no quieren, digamos, copiar o reeditar las políticas que lleva a cabo este Kuomintang renovado. Entonces ellos están tratando de ir por el medio, ¿no? Ni ser tan cercanos a China ni ser tan independentistas. En la campaña se cuidaron mucho de hacer alusión a este tema de las relaciones con China. Es decir, hubo otros temas en la agenda como el desarrollo económico, la lucha contra la corrupción. No nos olvidemos que más allá de estas iniciativas positivas que les he mencionado del presidente Ma, Taiwán sufrió un tifón, sufrió también los efectos de la crisis financiera internacional, ya que muchos mercados de exportación de Europa y América del Norte afectaron las ventas taiwanesas al exterior. Entonces es como que la oposición buscó pegarle al Kuomintang más por el lado de las cuestiones económicas y ya no estuvo, digamos, en el tope de la agenda de la campaña la cuestión de las relaciones con China. Si bien fue un tema, pero no fue el más importante. Entonces, todavía para mí sigue siendo un motivo de curiosidad y de estudio cuál es este nuevo Partido Democrático Progresista.
Escuchamos a Gustavo Girado, director de la consultora Asia África y coordinador del proyecto Asia Pacífico y Argentina en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Las tasas de crecimiento de la CEPU se van reduciendo paulatinamente y de ahí que tengamos que hablar de un superávit que es cada vez menor. Fíjense que por primera vez en mucho tiempo el superávit fue negativo, es decir, tuvo déficit la balanza comercial china, por primera vez hace mucho tiempo. ¿Con quién tiene China esta performance? Bueno, si comercia tanto con los vecinos y es la verdadera aspiradora regional, claramente China tiene déficit con todos sus vecinos. Y el superávit tiene marcado específicamente con los países del G7, con los que tienen políticamente siempre problemas. China tiene como principal socio comercial a las 27 economías de la Unión Europea. ¿Con quiénes comercia el 16% de todo lo que comercia? Estados Unidos no es la economía más importante para China, que si bien es el segundo al que le vende, es solo el 7,3% de las compras que hace China. Esto es, China le compra más a la Unión Europea, a Japón, a las 10 economías del ASEAN, a Corea del Sur, a la misma, a la que se llama provincia de Taiwán, esto es fuente de China, la gente provincia de Taiwán. Y recién ahí aparece Estados Unidos con el 7,3%. Hoy por hoy tenemos a Myanmar, Camboya y algunas economías como Vietnam, los cines de la OMC, Camboya y Myanmar, el AO también haciendo el papel, cumpliendo el papel que cumplía en 1989-1965 la República Popular China.
Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional escuchamos al licenciado en Economía, Lucio Castro.
Voy a hablar hoy sobre un tema del punto de vista económico, de la relación económica, no de Argentina, sino en general de América Latina, con China en particular, pero más en términos generales con respecto a la Asia emergente. Está basado en un trabajo que terminé a principios de este año para el Banco Mundial, que básicamente la pregunta que quería responder es, hay varios países en el mundo, no solo América Latina, que se relacionan de una forma particular con China y en general con el Asia Pacífico. ¿Cómo es esta integración con esta región tan dinámica del mundo? Bueno, esta integración que tienen estos países es una integración que está basada básicamente en la especialización que tienen productos que están basados intensivamente en el uso de recursos naturales. Uno piensa que es un fenómeno estrictamente latinoamericano, pero otros países, por ejemplo, cercanos a China o en la misma región, como Tailandia, por ejemplo, o más lejos, como Canadá, como Australia, que están especializados en su relación económica con Asia, en este tipo de productos. Entonces la pregunta ¿es igual la relación que tienen estos países, que tienen ingreso per cápita más alto que el de América Latina, que el que tiene la región con el Asia-Pacífico? América Latina, y en particular Sudamérica, tiene una relación cada vez más estrecha con China en particular, pero en general con el Asia-Pacífico. En particular los países de Sudamérica, China, y en general el Asia-Pacífico es el primer o segundo destino de exportación y crecientemente de importación. Entonces, cada vez más, esta región es una región clave en términos económicos para América Latina, y en particular para Sudamérica. Uno puede hacer un mapa, digamos, de toda la región de Latinoamérica separando dos grandes regiones, digamos, lo que es Centroamérica, incluido México, que uno intuitivamente diría compite directamente con China y con Asia, porque son países que no tienen tantos recursos naturales, y lo que tienen en abundancia es trabajo poco calificado. Y después lo que tenemos, por otro lado, es Sudamérica, que es justamente la inversa. Tenemos poco trabajo no calificado y gran abundancia de recursos naturales. Sin embargo, uno cuando mira más en detalle, y por ejemplo mira el lado de las exportaciones, aún en el caso de estos países centroamericanos y en el caso de México, por el lado de las importaciones, la relación económica con Asia y con China en particular es cada vez más estrecha. Es decir, uno que es lo que ve, por ejemplo, en el caso de países como Costa Rica, República Dominicana y México, que incluso por el lado de las exportaciones, exportan cada vez más Asia. ¿Y qué es lo que le exportan? Exportan productos que son, por ejemplo, muy sofisticados, manufacturas. Lo que está ocurriendo en esa región del mundo es una suerte de reespecialización, en la cual productos que antes en sus países eran bastante competitivos, por ejemplo, en el mercado americano, se empiezan a producir o se producen en China, y eso se especializa en aquellos productos que son más eficientes en producir. Por ejemplo, productos que se benefician de una ventaja bastante obvia, que es la ventaja del tiempo y la distancia. Productos, por ejemplo, textiles. Que, por ejemplo, las grandes tiendas americanas hay que estar cerca y tiene que ser poco costoso importar al mercado americano. Es una suerte de reespecialización. Pero el punto principal es que toda la región, en general, de Latinoamérica, tiene una relación cada vez más estrecha en términos económicos comerciales con China y, en general, con el Asia-Pacífico.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, cito, en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio_unlp@gmail.com. Su página web es www.institutoconfucio.iri.edu.ar.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachofe en operación técnica.